señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es lo que hace Dios, aunque sea muy grandioso, sobrenatural, siempre tiene un sello de sencillez, de normalidad. A Dios no le gusta, pues, como el aparato, lo espectacular. Por eso la última cena se desarrolló en un contexto muy sencillo, oculto a las miradas del mundo profano. Se realizó, como sabemos, pues en una sala prestada, a la que el Señor ni siquiera quiso dar detalles para que no fuera Judas ahí, que no fuera ahí a su traición, y por eso pues los apóstoles Juan y Pedro siguieron a un hombre que tenía un cántaro. Pues ahí, en esa sala prestada, en esa sala alta, se anticipa su pasión de modo sacramental. Ahí tiene lugar sacramentalmente, pero de manera real, aquello que al día siguiente tendría lugar en el Calvario. Y esa ceremonia, que es la nueva Pascua, que sustituye a la Pascua judía, la cena pascual, al final el Señor les dice a sus apóstoles unas palabras que todos los días nosotros recordamos, que son las palabras: hagan esto en memoria mía, como una súplica, como diciendo: no se les vaya a olvidar, como diciendo: recuérdenme, esto no dejen de hacerlo. No lo dijo de muchas otras cosas, pero de esta institución eucarística sí dijo: hagan esto en memoria mía, estén haciéndolo en memoria mía. Dicen que si no hubiera sido por la institución de la Eucaristía, nadie sobre la tierra se acordaría de Jesucristo. Ya hubiera sido perdido ahí, en mejor algún sabio, algún estudioso de la historia antigua. Pero el Señor dijo: hagan esto en memoria mía, y aquello se ha cumplido. Hemos sido fieles a su encargo. Monseñor Luis María Martínez, que fue arzobispo de México, en un libro que tiene, que se llama Notas Íntimas, una cosa bonita, pensar que pues las cosas de su vida interior las iba escribiendo, como a veces también podemos hacer nosotros, o es bueno que lo hagamos. Decía: y para Cristo, ¿qué sería ese sacrificio? O sea, eso que iba a ser y que anticipa, ¿qué supondría ese sacrificio en su corazón? ¿Qué tendría? Ese sacrificio suponía el anhelo supremo de su adoración. En un sacrificio sabía que iba a glorificar al Padre, que iba a adorar al Padre. Ante todo, es el primero de los fines de la misa, la adoración. Jesús dice: voy a instituir este sacramento, lo voy a anticipar, lo voy a consumar mañana en la cruz, lo voy a dejar de manera permanente en los altares, el anhelo supremo de su adoración. Tenía anhelo de adorar al Padre. La necesidad apremiante de su alma, porque para eso había venido al mundo, para ofrecerse como víctima. no para ser servido o para ser aclamado, sino para ser víctima. Por eso era la necesidad apremiante de su alma y el refrigerio de su amor. Como diciendo, con gran deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. O sea, tengo ganas de quedarme aquí y de que ustedes hagan memoria continua de este sacrificio durante todos los siglos, en todos los lugares, de manera ininterrumpida, cientos de miles de veces al día se hace presente esta pues petición del Señor, hagan esto en memoria mía, y aquí se hace en el otro oratorio y en el otro y en la iglesia de este pueblo y en la de la otra, y en lo ancho y en lo largo del mundo, y se hace a lo largo de las 24 horas del día, porque pues el mundo va teniendo los usos horarios y se van haciendo las misas. Y entonces decimos, sí, Señor, nos hemos estado acordando de tu petición, de tu súplica. Dice, con qué ardor, con qué insistencia, con qué ternura nos dijo, hagan esto en memoria mía. Con qué ardor, insistencia, ternura, o sea, no se olviden de mí, hagan esto en memoria mía. ¿Sería este su anhelo y su recomendación más apremiante al separarse de nosotros? Pues, ¿qué le pasa a una gente cuando quiere mucho a otra y esa persona se olvida que existe? Pasa a veces, por ejemplo, con una mamá que quiere mucho a su hijo y su hijo anda por ahí de fiestero y ni se acuerda de su mamá. A lo mejor no se acuerda del cumpleaños de su mamá, o no se acuerda de hablarle a su mamá o de visitar a su mamá. Y Jesús, pues que nos quiere tanto, nos dijo, pues eso, como que es muy triste ser olvidado, hagan esto en memoria mía, háganlo recordando o acordándose de mí, en esto no me fallen. Pues eso decía este obispo. ¿Sería este su anhelo y su recomendación más apremiante al separarse de nosotros? Yo haré esto, oh Jesús amado, en recuerdo tuyo. Lo haré diariamente en el altar y quisiera hacerlo a cada instante en mi corazón. Como dice San José María, siempre puede estar diciendo una misa que dura 24 horas. Estoy acordándome de Jesús, estoy acordándome de su sacrificio, estoy acordándome de la Eucaristía. Estoy acordándome de su presencia, estoy acordándome de ese que es la víctima que se ofrece al Padre, en recuerdo, que esa etimología de la palabra recordar, pues viene de volver a traer al corazón, es estar trayendo al corazón una y otra vez, una y otra vez. Pues hagan esto en memoria mía. Quizá podemos, en este tema de la meditación que nos pide hablar de la misa, pues podemos fijarnos en estas palabras, hagan esto en memoria mía. Y nos explican los santos de la antigüedad y los también San José María, los modernos, los contemporáneos, que esas palabras de Jesús, hagan esto en memoria mía, no solo se refieren a que Él nos lo pidió porque iba a estar, o sea, porque está ahí Él cuando se pronuncian las palabras de la consagración. Entonces ahí nos acordamos porque está. Y esa es nuestra fe, ahí está. Pero también porque las pronuncia Él. En ese momento se deja el nosotros en la oración, en la plegaria eucarística, y se pasa al yo. Y el sacerdote es en ese momento Cristo. En todo lo anterior es Él, podríamos decir, está diciendo, pues por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa, y te ofrecemos, Padre, pan y el vino, y te damos gracias porque es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, y estamos hablando en plural. Pero cuando empieza la consagración dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos en remisión de, de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Dice, por ejemplo, San Ambrosio, dice, mi alimento es la carne de Dios, mi bebida es la sangre de Dios. Tal vez dices, mi pan es común, pero este pan es pan antes de las palabras sacramentales. Cuando se añade la consagración, el pan se hace carne de Cristo. ¿Y cómo puede ser que el pan sea cuerpo de Cristo? ¿Esta consagración con cuáles palabras se realiza y de quién son esas expresiones? Dice, del Señor Jesús. Porque todo lo demás que se dice antes son palabras del sacerdote. Pero cuando llega el momento de efectuar el venerable sacramento, el sacerdote ya no pronuncia sus palabras, sino las de Cristo. Luego, la palabra de Cristo es la que realiza el sacramento. Pues hagan esto en memoria mía, porque yo estoy diciendo estas palabras. Está en el pan, pero está también en el ministro. En el ministro que está pronunciando esas palabras. Pero es tan importante pues que recemos por los sacerdotes, para que seamos conscientes de que, pues, de que en ese momento no somos nosotros los que estamos hablando. Es Jesús el que nos pide prestada nuestra voz, nuestras manos. Dice, esto que tengo aquí es mi cuerpo. Y estas son palabras de Cristo. Sino que, ¿qué poder podrían tener las palabras del sacerdote? Pues ningún poder. Seguiría siendo pan y seguiría siendo vino. Pero está hablando Cristo, está actuando con su eficacia infinita. Como cuando decía, pues, al mar que se calmara, o que dejara de soplar el viento, o que Lázaro muerto resucitara, o que el paralítico se pusiera de pie, o que el ciego viera, porque su palabra es eficaz. Dice, esto es mi cuerpo, pues entonces está sucediendo lo que tú estás diciendo, porque es la palabra de Cristo, es una palabra infalible, es una palabra omnipotente, es una palabra que participa de, pues, del mismo ser de Dios, y por eso se hace el cambio, se hace la transustanciación, como dice San Ambrosio, porque el sacerdote ya no pronuncia sus palabras sino las de Cristo. Y San Juan Crisóstomo dice, Jesucristo ha preparado el convite, está ahí para presidirlo, porque no es el hombre el que transustancia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo que fue crucificado por nosotros. Otra vez decimos que qué bueno que yo intente tener más fe y decir este pequeño detalle, esta pequeña frase, hagan esto en memoria mía, no se les olvide que el que acaba de decir esas palabras es Jesucristo, y que por eso hay ahí un gran milagro, más grande que los que realizó cuando tenía su presencia visible, porque es un milagro estrictamente sobrenatural. No es un milagro de dar una curación o incluso de resucitar a un muerto, sino de algo divino. Es, pues, Dios el que está ahí a partir de esas palabras. No es el hombre quien transustancia. Por eso dice, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. No dice, Jesús dijo, este es mi cuerpo, porque lo dijo. No, lo está diciendo en primera persona. Y decía San José María, por el sacramento del orden, el sacerdote se capacita efectivamente para prestar a nuestro Señor la voz, las manos, todo su ser. O sea, ya no es el padre fulano, el padre sutano, el padre mañana, no, da igual, como si dijera, desaparece su individualidad, su singularidad. Se presta a nuestro Señor la voz, las manos, todo su ser. Es Jesucristo quien en la Santa Misa, con las palabras de la consagración, cambia la sustancia del pan y del vino en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. El misterio de fe. Memoria mía, sí, sí, nos acordamos de ti porque estás en el pan, pero también porque estás en el que acaba de pronunciar las palabras. Porque un cambio de persona, in persona Christi. Yo pido a Dios nuestro Señor que nos dé a todos los sacerdotes la gracia de realizar santamente las cosas santas, de reflejar también en nuestra vida las maravillas de las grandezas del Señor. Santa, sante, tractande. Las cosas santas se han de realizar santamente. Y por eso podemos decir, bueno, pues cuánto necesito al Espíritu Santo para que yo pueda vivir un poquito mejor la misa. Y el otro día otro poquito mejor. Puedo decir, bueno, ahorita voy a fijarme en este pequeño detalle. Hagan esto en memoria mía. Acuérdense de que yo estoy aquí en el sacerdote que está diciendo estas palabras, y por lo tanto tengan una completa y absoluta certeza de que eso está sucediendo, porque son mis palabras, y que se realice santamente por el celebrante y que se realice santamente por los asistentes, por los que están participando en el santo sacrificio. Y por eso tendríamos que decir, bueno, pues cómo tengo que estar en recogimiento, cómo tengo que haber hecho bien antes mi preparación, cómo tengo que haber seguido las oraciones. Pues es bonito ver los ejemplos de muchos santos, por ejemplo de San Juan Pablo II. Dice, muchos sacerdotes y obispos que tuvieron ocasión de concelebrar con él, con San Juan Pablo, se dieron perfectamente cuenta, dice, su misa era a la vez un momento de verdadero encuentro con Cristo, inmolado y resucitado en el altar. Celebraba siempre con gran devoción y atención. Hacía, por ejemplo, siempre pausas y silencio. Después de la liturgia de la palabra, meditaba largamente en medio de un silencio absoluto. Muchas veces no daba homilía, no hacía homilía, simplemente se quedaba como guardando la palabra de Dios. El Santo Padre no miraba a nadie, estaba absorto. Y lo mismo sucedía después de la comunión, al final de la celebración eucarística. No miraba a nadie, a veces incluso tenía los ojos cerrados físicamente o estaba arrodillado con la cabeza baja. No miraba a nadie, ojalá y por lo menos también nosotros no estés viendo. ¿Para qué quieres mirar si lo que mires no te va a llevar a la profundidad del misterio? Estás en la fe. La adoración, que duraba mucho tiempo, nunca le pareció a nadie demasiado fatigosa. Uno tenía la impresión de estar viviendo una experiencia que no es de este mundo. Pues acá nos concede eso el Señor a nosotros también. O sea, vete del mundo, salte del mundo. Ya no estás en el mundo. Estás fuera del mundo. Ya estás en otra dimensión. Ya se hizo presente Cristo al pronunciar esas palabras, y se hizo presente Cristo al quedarse en el pan, y está presente Cristo porque lo acabas de recibir y está haciéndose uno contigo, dice, no era una experiencia de este mundo. Otro testigo resumió: llegué a la conclusión de que él tenía una percepción extraordinaria del misterio eucarístico que celebraba. No era una superficialidad o una rutina. A veces pues, nos puede dar un poco de pena ver cómo a lo mejor en una iglesia o en una misa, pues no sé, con las niñas del colegio, pues a lo mejor están cuchicheando o están riéndose, o, digo, no hay que regañarlas porque pues por lo menos fueron, ¿verdad? Ya por lo menos están ahí, si las regañamos pues ya no van ahí, pero como que nos tendría que doler decir, pues por lo menos tú, o sea, tú no te distraigas, tú no te preocupes, tú recógete, tú pues ten una percepción más clara del misterio eucarístico. En particular, dice, me impresionaba el modo en que recitaba la oración eucarística después de la consagración. Era como si cargase sobre su espalda a toda la iglesia y al mundo. Pues eso, recogimiento, adoración, fe, conciencia de estar en una cosa sagrada, de la presencia de Jesús. Entonces, efectivamente, de ahí brotará pues, la gran eficacia que tiene la Eucaristía en el mundo. Porque Jesús por algo nos dijo, por favor, no dejen de hacer esto, háganlo en memoria mía. Les pido que lo estén constantemente trayendo a su memoria, a su consideración, porque así se va a salvar el mundo. Papa Benedicto XVI decía, solo de la Eucaristía brotará la civilización del amor que transformará el mundo. Y solo de la Eucaristía, no es solo de las misas bien vividas. A veces le preguntaban a don Álvaro, por ejemplo, eso, le decían, oiga padre, ¿y cómo podemos hacer para que haya más vocaciones? Y decía, vive mejor la misa. Y uno puede decir, pues, ¿qué tiene que ver? No le estoy preguntando de la misa, estoy preguntando de las vocaciones. Eso sí, pero pues solo de la Eucaristía brotará lo aquello que transforma el mundo. Así que, qué detalle, un detallito. Voy a acordarme de que sí estamos siendo fieles a Cristo. A lo mejor en muchas otras cosas no le hemos sido fieles, pero pues le somos fieles porque celebramos la Eucaristía, porque nos acordamos de Él. El problema sería que celebráramos la Eucaristía o participamos en la Eucaristía y no nos acordáramos, que otra vez se nos metiera ese mal huésped de la rutina o de la superficialidad. Pues decía San Alfonso, el mismo Dios no puede hacer una acción más sagrada y más grande que la celebración de una santa misa. O sea, con todo lo que podría hacer Dios, con toda su omnipotencia, con que pudiera crear 1,000,000 de universos en un segundo, de miles de millones de años luz, no sería más grande ni sería más sagrada que una misa, que la celebración de una misa. Dice, como si dijera, Dios no puede inventar otro invento más sagrado, más santo, más valioso. Y pues esa es la recomendación de Jesús, nos dice, hagan esto en memoria mía, no se vayan a despistar, no se vayan a extraviar, no se vayan a meter en otras cosas, no vayan a pensar que está en otra parte la salvación de la humanidad, vivan mejor la misa, participen con más fe, con más recogimiento, con más apertura de corazón, con más agradecimiento. Y si, bueno, me estoy acordando, acuérdate, hagan esto en memoria mía, no dejen de acordarse de lo que acabo de hacer, porque lo que acabo de hacer es la anticipación de lo que haré mañana, de la cruz. Se les quedará para siempre el sacrificio. Estamos en el tiempo en el que no hay tiempo. Dicen que a veces eso pasa con algunos cuentos. Por ejemplo, ¿cuándo, en qué época tuvo lugar el cuento de Caperucita Roja? Pues, ¿en qué época tuvo lugar el cuento de Blancanieves? No tienen tiempo. No están ubicados en el tiempo. Están fuera del tiempo. Son situaciones atemporales. Del pasado, del presente y del futuro. Bueno, pues la misa, con mucho más razón, el memorial de la pasión de Cristo está fuera del tiempo. O ocupa todos los tiempos. Está en todos los tiempos. Pero sí, nos estamos acordando de ti en este momento, que nos has pedido tu recuerdo. Acuérdense, estamos en el cenáculo, estamos contigo, el sacerdote te presta su palabra y su voz y sus manos, y todos estamos con esta seguridad de que esta fuerza de las palabras pues se realiza el prodigio. Y está presente María, está presente con nosotros, está presente para ayudarnos a que efectivamente podamos tener pues aquello que el Señor esperaba, como los sentimientos de su corazón de querer quedarse y de querer que no nos olvidáramos de él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.